reserva del sumario es diferente, ¿no? Mucho hemos oído sobre el caso Reficar. Confieso que me gustó el artículo de la revista Semana este fin de semana para entender un poco mejor qué es lo que está pasando, muy completo. Pero como que nos han bombardeado desde todos lados, esto es lo que está haciendo la Fiscalía, esto dijo la Contraloría, la refinería, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es Reficar, ni para qué sirve Reficar. Así que hoy haremos un mapa de todo el escándalo de Reficar para tratar de explicárselo mejor a cada uno de nuestros oyentes. 7:03, vamos con el mapa de Reficar.
Reserva del sumario.
Bueno, entonces creo que escuchen esto primero que todo.
Esta es la nueva refinería de Cartagena, resultado del esfuerzo de 34.000 trabajadores que la construyeron, 95% de ellos colombianos, que dieron vida a la obra de infraestructura más grande en la historia reciente de nuestro país. Gracias a esos trabajadores, hoy podemos decir con satisfacción que este proyecto marcó un récord en la meta de proteger la vida.
¿Qué es eso?
Es el video promocional, el video institucional con el que inauguran Reficar el pasado 21 de octubre del año 2015, Vicky.
Bueno, pues Reficar no solo tuvo récords en salvar vidas, como dice este fragmento de este video con el cual inauguraron la obra.
Sí, también en sobrecostos, los más altos hasta el momento en una obra de infraestructura en Colombia. Más de 4.000 millones de dólares, lo que equivale a 2 veces lo que pagó Brookfield por Isagen o 3 reformas tributarias.
Desde el 2011, Juan Pablo, la Contraloría de Sandra Morelli ya había advertido de algunos hallazgos en medio de lo que estaba sucediendo con Reficar.
Hallazgos disciplinarios, fiscales y penales. Llama la atención que solo hasta ahora el escándalo haya escalado las altas esferas del poder e indignado a sus protagonistas, quienes ahora se reparten las culpas y se rasgan las vestiduras por los sobrecostos de una obra que valió 1.5 más que la ampliación del Canal de Panamá.
Reserva del sumario.
Bueno, estamos haciendo el mapa de todo el escándalo de Reficar. Empezamos por el principio. Juan Mario, para quienes no saben qué es una refinería.
Bueno, una refinería es clave, es una refinería, es una planta industrial dedicada a la refinación de una sustancia, en este caso, que es un crudo pesado, que es el crudo colombiano. Refinar, por su parte, es la acción como de lograr que algo se purifique o que se divida. Y en este caso, pues, la planta de Reficar de Cartagena es una planta muy compleja que divide los productos de una manera en una cantidad, digamos, de subproductos, y también tiene una serie de combustibles limpios que son muy importantes en este momento y que mejoran definitivamente, por ejemplo, el tipo de crudos que puede vender Ecopetrol.
Para ser más claros, Reficar lo que va a hacer es producir combustibles más limpios, así como usted decía, Juan Mario. Va a cargar mayor cantidad de crudo pesado, va a triplicar la producción de propileno y va a producir una mayor cantidad de productos como gasolina o, como dice, la de Cartagena específicamente, según el gobierno, la más moderna refinería del continente, que ocupa un área de 140 hectáreas en el municipio de Malambo, a 10 minutos de Cartagena.
Reserva del sumario.
Bueno, en todo este mapa, hagamos una breve reseña, Jairo, de lo que ha sido la refinería de Cartagena.
Mire, Vicky, es construida en el año de 1957 por la International Petroleum. En 1974, Ecopetrol adquiere por 35 millones de dólares. En 2006, Ecopetrol busca un socio estratégico y es así como le vende el 51% a Glencore, una multinacional suiza que, si bien ha tenido alguna experiencia en hidrocarburos, no tenía la experiencia para liderar un proyecto de modernización o ampliación de tal magnitud. Este negocio, hay que recordar, fue por 630.7 millones de dólares. Es en este momento cuando la refinería de Cartagena pasa a llamarse Reficar. Entonces, la idea del gobierno Uribe era buscar un socio que financiara la modernización de la planta.
Pero en el año 2007, Jairo, Reficar, propiedad de Glencore y de Ecopetrol, firma un contrato con la firma estadounidense CBI. CBI significa Chicago Bridge and Iron, para la, abro comillas, preparación y el diseño de la obra. En ese momento, el contrato vale 2.784 millones de dólares. Estamos hablando del 2007. Uh-huh. Ese fue el primer valor que se dio. Vale la pena preguntarse por qué el contrato le fue adjudicado a CBI a sabiendas de la inexperiencia de esta empresa en la construcción de refinerías.
En mayo de 2009, Glencore reportó problemas financieros y manifestó su interés por deshacerse del 51% que le había comprado Ecopetrol en 2006. Es así como Ecopetrol vino en su rescate y le compró ese porcentaje por 549 millones de dólares, obteniendo unas utilidades de 90 millones de dólares si se compara con el valor de que Glencore pagó por la refinería. Oigan bien, 630 millones de dólares. Es en este punto donde los expertos se preguntan si Glencore se iba, era porque el negocio no era rentable, porque entra Ecopetrol en su rescate, ¿por qué se hace de esa manera, Juan
bueno,
Mario?
Uno de los problemas fue que Glencore fue muy afectado por la crisis del 2007, la crisis financiera. Entonces ellos en realidad cuando salieron a financiar el proyecto no consiguieron los créditos y no consiguieron la financiación. Entonces lo que ellos le plantearon a Ecopetrol en ese momento en realidad es, mire, nosotros no somos capaces de llevar a cabo este contrato.
Pero parece que la embarraron.
Sí, la embarraron y pues, pero bueno, pero ahí pueden aducir fuerza mayor de que realmente entró el mundo en una crisis financiera.
Pero sí tenían la experiencia, Juan Mario.
No,
¿Glencore
no,
sí
claro,
la tenía?
No, claro. Además, no tenía la experiencia. Eso fue tal vez, como lo están llamando, el pecado original del contrato fue justamente sí, que Glencore no tuviese la experiencia. Estoy comentando por qué en ese momento se retiró Glencore y qué fue lo que la argumentó.
Ahora, según todo lo que se ha dicho en este mapa que estamos haciendo hoy sobre el escándalo de Reficar, si bien Glencore todo indicaba no tenía el músculo para poder hacer este proyecto tan grande, tampoco lo tenía quien se quedó con el proyecto.
Así no, menos.
CBI.
Totalmente, no, menos. CBI no es, CBI es un constructor que construye pues bajo varias modalidades. Una de esas era lo de EPC, que era llave en mano, básicamente, pero digamos, CBI es un intermediario, ellos no tienen la capacidad de financiar o adquirir esos créditos. Esos créditos tienen que ser adquiridos pues por cuenta de Reficar o por cuenta de Ecopetrol y luego irle pagando, como fue el caso, contrato por contrato o gasto por gasto.
Bueno.
Reserva del Sumario.
Miremos, empecemos a mirar algunos de los protagonistas. ¿Miramos el gobierno Uribe?
Sí, señora. Así explicó hace tres días, el 12 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe, los negocios con Glencore, advirtiendo que la adjudicación de las acciones se dio por licitación, en la cual también participó la brasilera Petrobras. Así lo explicó Álvaro Uribe.
Empezó Glencore con el 51% de la refinería, contrató a la firma norteamericana para la construcción. Y un día me dicen a mí los ministros, Glencore parece que no va a cumplir, tiene muy serias dificultades financieras por la crisis de 2008. Viví este episodio en Davos, Suiza. Me reuní con el presidente Glencore, había varios compañeros de gobierno. Esas reuniones no me gusta hacerlas sin testigos. Le veo al señor presidente, yo apoyo al sector privado porque lo considero una necesidad social para Colombia, pero no los negociados. Usted tiene dos opciones, o indemniza a Ecopetrol o se va de Colombia. Pero se va de Colombia es con todo, incluidos los contratos de carbón. No le dije más nada. Corrió y se vino y ya hizo el acuerdo con Ecopetrol, el cual yo simplemente di confianza a lo que hacían allá. Ecopetrol le recompró y ellos perdieron 100, 119 millones de dólares. Lo regalé.
Pues en otra entrevista el expresidente Álvaro Uribe insiste en que le pidió a Glencore una indemnización, la cual nunca llegó. Pues lo único que hizo Glencore fue venderle las acciones de Reficar que le había comprado 3 años atrás.
Después dijo Glencore en la crisis del 2008-2009 que no podía cumplir. Yo mismo le dije a Glencore en una reunión delante del canciller, el ministro, ustedes le cumplen a Ecopetrol o la indemniza. Eso está registrado. Entonces Glencore ya hizo un acuerdo con Ecopetrol donde perdió una plata. Ecopetrol reasumió eso.
Para este momento, año 2009, Reficar pasó de costar, escuchen bien, 2.784, que será el costo inicial en el 2007, a 3.993 millones de dólares, cifra que incluso reconoce el expresidente Álvaro Uribe.
¿Cuánto cuesta todo eso? Más o menos 3.900 millones de dólares. Cuando se va nuestro gobierno, llega el nuevo, empieza la ejecución.
El 15 de junio del año 2010, esto fue dos meses antes de que Uribe dejara la presidencia, Reficar, propiedad 100% de Ecopetrol, cambia el contrato que había firmado con CBI en el año 2007. Este pasó de ser modalidad llave en mano, es decir, costos fijos, a uno de costos reembolsables para ejecutar el diseño, ingeniería, procura, construcción e instalación y obtener terminación mecánica de todas las unidades. En otras palabras, el cambio de contrato le permitió a CBI manejar los recursos de Reficar, que son los recursos de Ecopetrol, como una caja registradora, gastando sin reparo en productos y servicios.
El problema es que eso, Juan Mario, se convirtió en un vaso roto, ¿no? Porque podían pedir lo que se les viniera a la mente y Ecopetrol les daba la platica.
Sí, digamos que un mecanismo de esos funciona muy bien si uno tiene una auditoría y una interventoría sumamente buena y uno está encima del costo. Pero si uno realmente lo que está es firmando cada factura que le pasan, es la mejor receta para que hayan sobrecostos y que realmente pues los costos salgan y de madre, que fuera un poquito lo que pasó.
Claro, aquí, uno esperaría que cogieran cada factura, a ver, pero ¿cómo así? ¿Esto cómo así? ¿Esto para qué? ¿Tal?
Correcto,
¿por qué compraron 300 baños si eran 100? ¿Por qué pusieron tantas grúas si eran menos? Porque, ¿cierto?
El caso de las grúas, que fue una se compraron una cantidad de grúas que ahí terminaron fue estorbando al final. Sí, ese tipo de cosas hay que revisarlas muy, muy, muy de cerca, porque este es un mecanismo que puede ser muy provechoso y puede ahorrar mucho dinero, porque como dicen, uno va a pagar el costo, lo que están haciendo estrictamente, ni un peso más, ni un peso menos, pero el problema es que si uno no está supervisando el costo que le pueden meter una cantidad de facturas que en realidad no sean ciertas o que tenga una cantidad de problemas.
O quizás sea bueno decir, Juan Mario, que es allí donde dicen que el gobierno Santos lo que quería era terminar la obra y llenarse de argumentos jurídicos para tratar de poner contra los palos a CBI y que así tuviera que responder jurídicamente, pero la verdad es que se fueron llenando de argumentos supuestamente, pero dejaron que siguieran gastando.
Claro, claro. Digamos que ahí por eso el argumento de un lado y del otro, pues en cierto modo ambos tienen algo de razón. El uno dice, mire, usted comenzó algo que comenzó mal hecho, y el otro le dice, sí, pero usted no controló después el desarrollo de ese contrato. Y eso es lo que efectivamente no pasó. Se hizo un mal una mala auditoría, un mal seguimiento al contrato con CBI, y CBI actuó de una manera pues con falta de planeación, con falta en realidad de profesionalismo.
Reserva del Sumario.
Bueno, otro protagonista, el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Sí, quien ha estado en la Junta de Ecopetrol en los últimos 8 años. Para él, para el ministro de Hacienda, el origen del escándalo de Reficar es el cambio de contrato con CBI.
Los problemas de Reficar tienen muchísimo que ver con la escogencia de un pésimo contratista, CBI. Este proyecto no fue bien planeado desde el comienzo. Es un proyecto que se inició sin haber contado con todos los estudios, lo que se conoce técnicamente como la ingeniería de detalle.
En rueda de prensa con el ministro de Minas, Tomás González, y con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el ministro Cárdenas insistió en la responsabilidad de CBI.
En conclusión, el origen del proyecto asociado a un mal contratista, CBI, a un contratista que no tenía la idoneidad y que no contó con los diseños y las especificaciones y la planeación, es lo que ha originado el aumento del costo.
Pero si el cambio de contrato con CBI fue tan cuestionado, ¿por qué el gobierno no optó por cancelarlo unilateralmente una vez se dio cuenta de los sobrecostos? Así lo explica el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Si hubiéramos revocado el contrato con CBI, habría quedado enterrados unos recursos, se había paralizado el proyecto de la refinería y el país no tendría hoy ese proyecto que es fundamental, no solo para la seguridad energética, como lo presentará el ministro de Minas, sino para la economía.
Sin embargo, hay que decir que en una carta enviada en abril del año 2014 al presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, el vicepresidente de Refinanciación y Petroquímica de Ecopetrol, Federico Maya, advierte que haber cancelado el contrato acarreaba una multa de solo 50 millones de dólares, un costo muy menor a los sobrecostos que hoy en día se conocen, y una información muy diferente a la dada por el ministro. En 2012, el proyecto pasa de costar 3.993 millones de dólares a 5.148 millones de dólares. Esto porque Ecopetrol decidió ampliar e incluir nuevas unidades en Reficar.
En 2012, entonces, el proyecto pasaba de costar, miremos estas cifras, 3.993 millones de dólares a 5.148 millones de dólares. Y así fue ocurriendo poco a poco hasta que en 2015 llegó a 7.653 millones de dólares para marzo de 2016. Estamos hablando de unos sobrecostos, Juan Mario, increíbles y pareciera injustificables.
Sí, miremos cómo va aumentando gradualmente y comienza realmente cada año tras año, pero el momento clave es el cambio del contrato, que es el año 2010, porque como usted dice, el proyecto pasa en el 2012 de costar 3.993, después a 5.148. Eso se va dando gradualmente, pero el primer gran aumento, como lo dijo María Isabel Rueda ayer, justamente en
muy buena la columna, sí.
En una columna muy importante, y yo creo que para el gobierno es un poco una columna incómoda, porque dice, sí, el contrato se cambia en junio, justo antes del cambio de presidente, pero el primer gran aumento también es ese año, y los grandes aumentos son los años de la administración Santos.
Reserva del Sumario.
Estamos haciendo el mapa del escándalo de Reficar. Bueno, entonces metámonos ahora en las deudas con la banca internacional para este proyecto, Reficar.
Sí, señora, todo esto, todas estas cifras que hemos dado, sin contar que Ecopetrol se endeudó con la banca internacional, escuchen bien, por 3.071 millones de dólares, pagaderos en los próximos 11 años con unos intereses de 1.128 millones de dólares. Es decir, aún debemos 4.199 millones de dólares más del precio del sobrecosto del total de la obra.
A pesar de lo costosa que salió la obra, la cual ha sido calificada como la refinería más moderna de América, el presidente de la USO, César Loza, dice que la obra quedó mal y que ya se evidencian algunas fallas.
Estamos a pocos días que esa planta se pare. Hay dificultades con el sistema de agua de enfriamiento, que es determinante para el buen funcionamiento de cualquier refinería.
En la ampliación de Reficar, oigan bien, se firmaron 2.460 contratos, los cuales ya están en manos de los entes de control. De estos, Juan Mario, el 18% presentó sobrecostos por más de 100%. Según la Contraloría, fue toda una feria de adiciones que poco a poco llegó a la exorbitante suma de 4.023 millones de dólares.
Sí, no, es increíble. Según el informe de la Contraloría, ese monto de 4.023 millones de dólares en sobrecostos se dividen más o menos en 43% por obras adicionales, eso es mayor cantidad de materiales, mayor acero, mayor cemento, 23% en la demora de entrada de operaciones de la refinería. Yo supongo que ahí también tiene que, o se debe incluir la huelga, que ellos dicen que costó 500 sí. millones de dólares. A uno le sorprende un poco ese costo, pero bueno, 15% de mayores precios en materiales y servicios, y 13% de menor productividad de los trabajadores.
Llaman la atención las serias denuncias sobre los abultados salarios que recibían los trabajadores extranjeros, y quiero que nos detengamos en este punto.
Sí, señora, porque los colombianos que estaban allí en la planta y que según el gobierno eran el 95% de los trabajadores, salieron a huelga varias veces. Juan Mario ya hablaba de una huelga que le costó al país o a Ecopetrol 500 millones de dólares. Una de ellas duró más de 2 meses. Su reclamo era justo, nivelación salarial, que se les pagara como se les pagaba a los trabajadores venezolanos, estadounidenses y ecuatorianos que participaron de la obra. Así se manifestaron los trabajadores en la huelga del año 2012.
Hoy en día tenemos compañeros también aquí que son de Leticia, que son de Bucaramangas, que son de Cúcuta, de Barranca, de Barranquilla, de San Andrés, recibiendo un mísero sueldo, pasando necesidades, mientras que otros se van en aviones a disfrutar con la plata y con los recursos de Colombia.
Hace poco, el presidente de la USO, César Lasso, insistía en la misma denuncia.
Una nómina de estimada de 200 venezolanos y cada uno se gana $15,000 mensuales. Una nómina de pensionados que supera los 250 y se ganan entre 15 y 25 millones de pesos mensuales.
Incluso en un video de noviembre de 2012, un funcionario de Reficar explica cómo será el pago a los venezolanos que participen del proyecto. Las sumas allí prometidas distan de los paupérrimos sueldos que recibían los trabajadores colombianos.
Este básicamente es el resumen de los paquetes salariales. El soldador mixto recibirá $3,096 mensuales neto, o 28.7 millones, o 28.700 por libre fuerte. El fabricador clase A, 2.837 o 26.384 bolívares. El capataz, $4,121 o 38.000 bolívares. Y el supervisor clase A, $5,664 o 2.664 bolívares. ¿Okay? Esos salarios no incluyen la liquidación, que obviamente al final del periodo, que como se mostraba en las láminas anteriores, equivale a más o menos 1.2, 1.3 el salario mensual.
Reserva del Sumario.
Bueno, tal vez uno de los episodios más penosos en este mapa que hacemos hoy sobre el escándalo de Reficar es ver a los presidentes Santos y expresidente Uribe acusarse mutuamente. Santos indica dónde se generó el pecado capital.
Pecado original de todo esto que ha sucedido, sucedió en el gobierno anterior. Esto no tiene que ver con mi gobierno.
Sin embargo, el gobierno Santos sabía de los sobrecostos desde 2012, y uno podría decir incluso que desde 2011, cuando salió el informe de la Contralora Sandra Morelli. Y, sin embargo, este gobierno decidió seguir con el proyecto, según el ministro Cárdenas, para no detener la obra, como ya lo vimos anteriormente, y evitar una demanda. Mientras los sobrecostos seguían en aumento, Ecopetrol y Reficar recaudarían pruebas para luego pedir una compensación a CBI. Así lo explicó el ministro de Hacienda. Estas fueron las medidas que, según él, se tomaron.
Cuando nosotros advertimos este incremento en los costos que se hizo muy evidente en el año 2012, fue cuando tomamos los correctivos, que fue una decisión pues, que ya comenté, que involucró el cambio en la presidencia de Reficar, un cambio en el equipo, el direccionamiento a las personas que manejan el área de refinación en Ecopetrol para que se hicieran presentes en el proyecto, para que pasaran una parte muy importante de su tiempo en Reficar, la contratación de la firma Jacobs, que es la firma que ha hecho el monitoreo y el seguimiento del proyecto, y por supuesto algo muy importante que se ha repetido varias veces acá, el inicio de todo un trabajo jurídico para poder tener listas las reclamaciones y para poder buscar recuperar unos recursos que en nuestro concepto son parte del incremento del costo de Reficar y que están asociados a la ineficiencia del contratista de CBI.
Reserva del Sumario.
Y aquí, como anécdota, dentro de todo este mapa del escándalo de Reficar, vale la pena contar qué fue lo que pasó con Echeverri.
Este es un momento clave, porque fue un momento en que Juan Carlos Echeverri, que era el ministro de Hacienda, tuvo una pelea, literalmente casi se van a los puños, con Orlando Cabrales, el presidente de Reficar, porque fue el momento en que el doctor Cabrales le anunció al ministro de Hacienda que habían sobrecostos por $1,500 millones adicionales. Entonces yo creo que el ministro de Hacienda en ese momento pues casi le da un infarto, y realmente fue un momento muy muy tenso. A los tres días salió Juan Carlos Echeverri del Ministerio de Hacienda. En un momento dado se había especulado que esa pelea tenía que ver con la salida de Echeverri, más por el problema de como que al presidente no le había gustado un conflicto personal que se hubiera escalado.
Es que dicen que estuvieron a punto de darse puños.
Sí, que se estuvieron a punto de darse puños, pero uno ya, digamos, viendo todo en contexto, también entiende la tensión en que debían estar en una junta de esas.
Reserva del Sumario.
Ecopetrol y Reficar esperan conciliar con CBI y recuperar al menos unos 1,000 millones de los 4,000 millones de dólares en sobrecostos. De no acceder, el caso será llevado a arbitramiento internacional.
El gobierno Santos dice que desde 2012 sabía de los sobrecostos y que tomaron acciones. Sin embargo, en una carta enviada al presidente de Ecopetrol el 30 de abril del año 2014, Felipe Laverde, suplente del presidente Reficar, Reyes Reynoso, indica que, abro comillas, el proyecto con el presupuesto estimado actualizado de 6.467 millones sin contingencia es rentable. Las variaciones en inversión obedecen principalmente a mayores cantidades de obra, incremento en costo de mano de obra, mayor requerimiento de horas hombre por ajustes a los índices de productividad e incentivos por productividad a los trabajadores, mayores precios de materiales y equipos, ajustes en la estrategia de construcción y cambios de alcance.
En este punto, en esta fecha ya los sobrecostos llegaban casi a 2.500 millones de dólares y para las directivas de Reficar, nombradas por el gobierno Santos, la cifra actualizada era rentable. ¿Por qué a estas alturas no habían hecho la denuncia pública? ¿Por qué desde Reficar defendieron los sobrecostos?
Reserva del sumario.
Quizás uno de los puntos más importantes, Alberto, de este descalabro en la refinería de Reficar, pues vale la pena mirar quiénes son los que tienen que responder. El presidente Santos, ya lo dijimos, ya culpó al gobierno Uribe. Esto dijo sobre sus funcionarios.
Si hay alguien responsable de mi gobierno, en ese caso, pues que le caiga todo el peso de la ley.
El expresidente Uribe fue más específico.
Yo pido lo siguiente. Óscar Iván le ha hablado al país sobre el tema. El ministro Hernán Martínez, que fue nuestro último ministro de Minas, también habló hace dos días, le habló al país. Los integrantes de nuestro gobierno están dispuestos a dar todas las explicaciones a la opinión pública y a las autoridades. Yo quiero pedir desde Cartagena muy respetuosamente que personas como el doctor Cabrales, Orlando Cabrales, que fue presidente de la refinería, y el doctor Javier Gutiérrez, que lo trajimos a Ecopetrol por su buena reputación en ISA, que fue presidente de Ecopetrol al final de nuestro gobierno y en este gobierno hasta el año pasado, le den la cara a la opinión pública y le hablen claro.
Claramente
al país.
Este video lo bajé de la página de YouTube de prensa.
El que presentamos al principio, el audio que estábamos
presentando. Este que estábamos escuchando. En el cual Uribe mencionaba a Óscar Iván Zuluaga.
El audio de Uribe.
Exacto, el audio de Uribe. Ese audio lo bajamos de la página de prensa del expresidente Uribe en YouTube. Llama la atención que este video fue editado. Y al final de las explicaciones sobre Reficar, que fueron dadas el 12 de febrero, es decir, hace tres días, se haya agregado al final una parte previa del discurso, es decir, se repite una partecita, termina el video y pone nuevamente otra partecita de ese discurso. Solo esta parte en la que invita a Javier Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, y a Orlando Cabrales, expresidente de Reficar, a darle la cara al país. Este fue el pedacito que le anexaron a este video una vez terminó de hablar el expresidente Álvaro Uribe.
El doctor Cabrales, Orlando Cabrales, que fue presidente de la refinería, y el doctor Javier Gutiérrez, que lo trajimos a Ecopetrol por su buena reputación en ISA, que fue presidente de Ecopetrol al final de nuestro gobierno y en este gobierno hasta el año pasado, le den la cara a la opinión pública y le hablen claramente al país.
Sin duda alguna, Orlando Cabrales será uno de los personajes llamado a entrevista por los entes de control. Cabrales fue nombrado presidente de Reficar por el expresidente Uribe el 23 de septiembre de 2009 y renunció el 9 de noviembre de 2012 tras un fuerte enfrentamiento con el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien le reclamó por los sobrecostos que a la fecha de la modernización de la planta alcanzaba. Fue bajo su presidencia que Reficar decidió cambiar el contrato con la firma CBI.
De la firma CBI, los protagonistas de los negocios con Reficar son Robert Matiz, director financiero, Susan Pereira y José Márquez, gerente financiero de La Obra Colombia. También tendrá que dar explicaciones el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, quien estuvo durante 8 años en la petrolera, aproximadamente 4 con cada presidente. Miremos el caso de Mauricio Echeverry.
Él se desempeñó como vicepresidente jurídico desde 1999 hasta 2013. es decir, 14 años. Por sus manos pasaron las decisiones y los contratos más importantes de la empresa. Ahora es embajador de Colombia en Chile.
Jairo, el caso de Pedro Rosales, vicepresidente de Refinanciación.
Estuvo en la empresa 25 años.
De Refinanciación.
Refinación, exactamente. Uh-huh. Estuvo en la empresa 25 años hasta julio del año pasado, cuando Juan Carlos Echeverry hizo un remesón en la compañía. Era responsable directo de Ecopetrol para velar por la obra de la refinería.
El actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, a pesar de haber denunciado los sobrecostos cuando fue ministro de Hacienda, no trascendió el caso en su momento a las autoridades competentes, y Hassan lo comentaba muy bien la semana pasada. El incidente se quedó solo en un conato de pelea y acusaciones con el entonces presidente de Reficar, Orlando Cabrales. También será llamado a declarar dentro del proceso el doctor Echeverry.
Pues sí, en eso tiene razón. Él tendrá que ir a decir por qué eso no trascendió, su inconformidad, porque él sí se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Así es, Vicky, es que aquí cuando se fijan responsabilidades, pues no solamente tendrán que ir, mire, se lo digo en orden, el presidente de Ecopetrol y los que hayan estado ahí, los directivos de Reficar, empezando por el señor Cabrales, los ministros de Hacienda, que tuvieron que mirar claramente quiénes estuvieron al frente de esos negocios. Pero sabe que hay una pieza que no podemos dejar por fuera de este engranaje.
Señor.
Es que esto tenía una auditoría. Todo eso tenía una auditoría. Y esa auditoría estaba en cabeza de Foster Wheeler.
Sí.
Y Foster Wheeler también tendrá que responder por lo que estaba pasando ahí. Y la junta directiva, los señores de la junta directiva de Ecopetrol, no pueden salir ahora a que no sabían.
Entonces espérenme, porque es que la lista es muy larga. Junto a ellos también se cuestiona la labor y la veeduría de las juntas directivas, como usted lo dice, Hassan, de Ecopetrol y Reficar, quienes no alertaron sobre las exorbitantes sumas de CBI que estaba contratando. Entre ellos figuran
los exministros de Minas, Hernán Martínez, que fue ministro de Minas en el gobierno Uribe, Mauricio Cárdenas, que ha estado en la Junta por 8 años.
Y que hoy es ministro de Hacienda.
Sí. Amílcar Acosta, Federico Rengifo, Tomás González, actual ministro de Minas. También los exdirectores de Planeación, Mauricio Santamaría, Tatiana Orozco, y el actual director de Planeación, el doctor Simón Gaviria. A esta junta también han pertenecido los ministros de Hacienda, por lo que Oscar Iván Zuluaga es una pieza clave para entender el escándalo. Han hecho parte de la junta directiva en los últimos años Jorge Pinzón, Fabio Echeverry Correa, Joaquín Moreno Uribe, Luis Carlos Villegas, el actual ministro de Defensa, esto cuando él era director de la ANDI, Roberto Steiner, Luis Fernando Ramírez, quien es el actual presidente de la junta, Gonzalo Restrepo, Horacio Ferreira, Carlos Cure, entre otros.
Y la verdad, Juan Mario, es que lo único que hemos visto de algunas de estas personas que han hablado es: yo no fui, yo no fui, yo no fui.
Sí, no, realmente.
Yo no fui, yo no vi.
El caso de la entrevista famosa de Fabio Echeverry la semana pasada, en que él, después de haber sido presidente de la junta directiva varios años, dijo: pues mire, básicamente todo se hizo a mis espaldas, esto lo hizo un comité de inversiones, yo como presidente de la junta directiva pues no estoy lo suficientemente informado. Eso pues digamos salió en semana, eso ha causado un escozor, y también, como mencionábamos, el artículo de María Isabel Rueda está diciendo también, bueno, ¿cuál es el rol, cuál es la responsabilidad de las juntas directivas?
Claro, entre otras cosas
fundamentales,
Juan Mario, porque es que hay que contar que Ecopetrol le paga a cada miembro 6 salarios mínimos por sesión. Es decir, cada uno de estos asistentes se embolsilla 4 millones de pesos solo por asistir a la junta.
Sí.
Al año Ecopetrol se gasta entre 1.500 y 2.000 millones de pesos en remuneración a los miembros de la junta directiva, pues la cual tiene como funciones, según el manual de la empresa, lo siguiente, y esto fue lo que encontramos.
Reserva del sumario.
Estamos haciendo el mapa del escándalo de Reficar.
Dice el manual de la empresa que una de las funciones de los miembros de la junta directiva es, abro comillas, supervisa el cumplimiento del programa de auditoría interna y del proceso de auditoría del revisor fiscal y auditores externos. Adicionalmente, hace seguimiento a los temas relacionados con la gestión ética, mapa de riesgos empresariales, estados financieros, análisis del informe anual del balance de reservas petroleras de la sociedad, entre otros.
También habla del seguimiento periódico al proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, adelantado por Reficar S.A. ¿Qué pasó entonces?
¿Qué pasó? Sí. ¿Ah? ¿Mm? ¿Para qué sirven las juntas directivas? ¿Estamos hablando en coro, Jairo?
Sí. ¿Para qué sirven las juntas directivas si no es para controlar los sobrecostos y exabruptos? ¿Qué responsabilidad entonces le cae a los miembros que han pasado por la junta directiva de Ecopetrol?
Esas son algunas de las preguntas que quedan, porque sí tenían como obligación, Juan Mario, según los estatutos, velar por lo que estaba pasando con Reficar.
Sin lugar a dudas, y esto es un tema en este momento muy, muy complicado, y está también en la palestra porque el ministro de Hacienda ha sido miembro de la junta directiva de Ecopetrol bajo tres calidades diferentes en los últimos 8 años. Primero como representante de los minoristas, luego como ministro de Minas y Energía y después como ministro de Hacienda. Entonces él en este momento también ha hecho, como el caso de Fabio Echeverry Correa, ha hecho que se comience a preguntar a la gente también, bueno, aquí también se dio una junta directiva que aprobó en el 2010, en junio, el cambio de modalidad contractual de un mecanismo de llave en mano, Hassan, que eso usted le entregaba la cosa y ya estaba lista, a uno de reembolso después de cada costo, de cada construcción. Entonces, ahí ya es una decisión fundamental. Yo quisiera simplemente anotar algo que usted dijo sobre Foster Wheeler. Foster Wheeler, que era el interventor, y esto es fundamental porque también muestra cómo se dañaron los intereses de la gente. Foster Wheeler, se le pagaban 95 millones de dólares y se le subió el contrato a 231 millones de dólares. Quiere decir un incremento del 142%. Y ese era el que tenía que vigilar la obra.
Reserva del Sumario.
Por Reficar, además de Orlando Cabrales, su actual presidente Reyes Reynoso, quien en el 2014 decía que los sobrecostos eran rentables, será también llamado a explicar su rol en la ampliación y modernización de la obra. Recientemente, Reyes Reynoso le pidió prudencia a los periodistas.
Los medios sacan noticias, muchas veces me atrevo a decir sin ningún fundamento, donde ofenden la reputación de la empresa Reficar y del grupo empresarial. Yo agradezco y solicito de manera personal a los medios de comunicación que seamos prudentes, que busquemos la fuente de donde provienen informaciones que tergiversan la verdad.
No, es el colmo que pida prudencia cuando lo que necesitamos es saber exactamente qué pasó con Reficar. Mire, hicieron parte de la junta de Reficar el exministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres y el presidente también de Acerías Paz del Río Luis Guillermo Parra, Adriana Echeverry, Orlando Cabrales, expresidente de Reficar. Esta junta directiva la preside el presidente de Ecopetrol, por lo que Javier Gutiérrez estuvo en varias juntas varios años. De la petrolera también tenían asiento Pedro Rosales y Federico Maya. ¿Por qué el doctor Gutiérrez, al tanto de las juntas de Ecopetrol y de Reficar, jamás advirtió lo que estaba sucediendo? ¿Su salida el año pasado se debió a los sobrecostos o simplemente como se presentó que ya era hora de que llegara una renovación? También será llamado Carlos Herrera, gerente de Foster Wheeler, la interventoría que fue contratada para monitorear esta contratación, ya lo habíamos hablado. Esta empresa también fue beneficiada por los sobrecostos, pues su contrato, lo decía Juan Mario, pasó de 95 millones de dólares a 231 millones de dólares, un aumento del 142%. Y creo que viene la parte final.
Reserva del Sumario.
Ya la Contraloría, en cabeza del doctor Edgardo Maya, pues finalmente logró que le pararan bolas a este tema de Reficar. La Fiscalía, y se han encontrado, Jairo, muchas perlas.
Muchas perlas, Vicky. Hay que decir y recordar cómo lo presentamos el viernes pasado, que la Fiscalía ya llamó a declarar a la Junta Directiva de Ecopetrol y de Reficar. Tendrán que asistir a una diligencia judicial para dar las explicaciones del caso. También el CTI de la Fiscalía realizó allanamientos en Bogotá y Cartagena y encontró, entre otras cosas, lo siguiente. El CTI recogió las actas, los contratos, computadores, facturas y auditorías donde podría estar la la clave de todos estos millonarios sobrecostos. Se recuperaron 5.000 gigas de información, 2.500 contratos, además de todos estos equipos de computación. Ya se identificaron algunas carpetas de los archivos que se recogieron, y están entre ellas las actas de la junta directiva, que son los registros de las reuniones desde la primera. Las actas de la junta directiva, la primera que se realizó el 22 de diciembre del año 2006 hasta el 18 de diciembre del año 2015. Hay una carpeta que ya la fiscalía llama Contraloría, que contiene las auditorías realizadas por el ente de control desde el año 2009 hasta el año 2014. También tiene ya el CTI las escrituras públicas de la entidad, esto es del año 2006 al 2015. Se dice, Vicky, que son en total 14 escrituras. Toda la información de los proveedores año por año ya fue recogida por el CTI y la Fiscalía, y las facturas remitidas a Reficar hasta el semestre del año 2014. Pero también encontramos otras perlas de todo este escándalo de Reficar.
Reserva del Sumario.
Y que ya lo habíamos dicho, pero para que la gente entienda un poco la magnitud, pero el pequeño detalle de qué fue lo que pasó en Reficar. Se robaban los baños portátiles, se robaban las carpas de los trabajadores, se robaban las herramientas, los computadores, se robaban también los equipos de oficina, se robaban los materiales, entre ellos parte de la tubería que es tan costosa. En la mayoría de todos estos hurtos, Vicky, lo que reportaban esto era pérdidas o daños, pero no se atrevían a denunciar esto como hurtos, porque muy seguramente habría alguna complicidad y podrían quedar pues al descubierto. También hay perlas en lo que tiene que ver con contratación. Vicky, contrataban baños, como lo contaba años, lo contábamos, baños portátiles, hasta para 300 trabajadores, cuando los que lo utilizaban era solamente 100 empleados. Contrataban camionetas con conductores para dejarlas parqueadas todo el día. Por ejemplo, en uno de los casos, dice una de las personas que está colaborando, necesitaban 20 camionetas, pero contrataban 70. Y no se utilizaban, y ellos veían a los conductores todo el día dentro del carro, el carro parqueado, y lo que hacían era consumir combustible porque tenían obviamente el aire acondicionado. Usted lo había dicho también, Vicky, contrataron el alquiler de grúas. Estas venían del exterior, los costos son muy grandes, pero fue de manera exagerada. Según los informes preliminares, se necesitaban unas 70 grúas, pero se alquilaron hasta 170, y esto terminó haciendo un trancón en las mismas instalaciones porque no cabían. Se contrataron los extranjeros con salarios hasta de 15.000 salarios mensuales, 200 de ellos venezolanos. Las versiones dicen que muchos de estos empleados incluso solo se les pagaba solo por marcar tarjeta, es decir, por reportarse. Investigadores dicen que fue desbordado el tema del alquiler de los andamios, porque contrataban para el mismo sitio, es decir, en lo físico, una gran cantidad de andamios que en el terreno pues no era lógico, porque ni siquiera cabían. Hay que decir que la Contraloría avanza en un juicio de responsabilidad fiscal y la Procuraduría reabrió el proceso disciplinario.
Reserva del Sumario.
Bueno, y como estamos hablando de perlas, para terminar, encontramos una, ¿no?
Sí, sí, señora. 21 de octubre del año 2015, del año pasado, el presidente Santos entregando la refinería, inaugurando la refinería allí en Cartagena. Pero antes de esa perla también nos encontramos otra. Y es que desde el año 2009, Carlos Gaviria Díaz, el difunto Carlos Gaviria Díaz, cuando era director del Polo Democrático, presidente del Polo Democrático, en el 2009, escuchen, ya advertía sobre los problemas con Glencore y con CBI.
Un proyecto que vale 4.500 millones de dólares, de los cuales Glencore debía aportar el 51%, no se sabe qué va a ocurrir con él. Habría que investigar cuánto vale el lucro cesante y cuánto valen los perjuicios que el Estado colombiano sufrirá por ese incumplimiento.
Pero a pesar de que hubo un sobrecosto de más de 4.000 millones de dólares, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, insiste en que el gobierno actuó a tiempo.
Entonces, evidentemente, se actuó, y se actuó en el momento en el que se detectó ese problema.
7 de la mañana, 46.
Reserva del sumario.
Y déjeme terminar la reserva del sumario tal vez planteando lo siguiente, Juan Mario. Queda claro que los dos gobiernos son responsables. Aquí no es más responsable el uno que el otro. Tanto el gobierno Uribe tiene responsabilidad como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y asimismo los funcionarios que intervinieron en las decisiones. No hay nada que hacer. Ahora, alguien me escribía y me decía, mire, aquí hay gente tan importante metida que eso no va a pasar nada. ¿Será que la cosa va a ser así, Juan Mario?
Pues yo no creo. Yo creo que este es un tema de una magnitud tal, y el pueblo colombiano, toda la opinión pública está tan cansada de la corrupción, y esto se está convirtiendo pues en el hecho más grande. Pues no sabemos si de corrupción, seguramente hay un, o al menos de desgreño, de falta de improvisación, que yo creo que es un ejercicio fundamental para el país llevar a cabo esta investigación a fondo. Realmente, me decía a mí alguien este fin de semana, un analista internacional, me decía, mire, lo que lo diferenciaba a ustedes de Brasil, sí, ahora en toda esta crisis, es que bueno, que en Colombia no existían los problemas como el de Petrobras y todo eso, y ahora nos cae un problema tan grave como es para Brasil el de Petrobras.
Reserva del sumario.
Airito, ¿quiénes son los abogados? Hágame el favor, que hemos estado mencionando durante todos estos días.
Pues Vicky, ya estamos a la tarea porque precisamente hay noticias sobre eso. La Fiscalía acaba de abrir una nueva línea de investigación. Es un equipo que está trabajando y se va a concentrar en, óigame bien, abogados y contadores. Porque a la Fiscalía le ha llegado información clave, ya la tenía la Contraloría, de que muchos abogados y muchos contadores se habrían prestado. Habrían prestado su bufete de abogados, de contadores, de funcionarios que conocen muy bien el sistema financiero y todo este tema de contratación, se habrían prestado, Vicky, para estos sobrecostos y para acciones irregulares. Es por eso que también van a ser llamados a declarar, Vicky, un grupo importante de abogados y contadores que estarían relacionados absolutamente con todo el
Pero,
tema.
Pero Mayrito, ¿quiénes son? ¿Por qué tanto secreto en quiénes son los abogados de Reficar?
Vicky, porque en la fiscalía lo han mantenido como callados.
¿Pero
porque,
por qué?
Porque ellos todavía no tienen una investigación formal. Es decir, ellos no han tenido la necesidad de llegar a presentarse porque no han vinculado a ninguno de estos. Ellos sí han estado averiguando en lo que tiene que ver con la parte fiscal, en lo que ha pasado en la Contraloría, por ejemplo. Eso sí han estado pues precisamente buscando exactamente qué pasa, pero en la Fiscalía no, y la respuesta que dan en la Fiscalía, Vicky, es que pues ellos no han sido vinculados, no tienen ningún requerimiento ni nada.
Pero verificar a ver quiénes son los abogados. ¿Cómo sí, no vamos a averiguar cuáles son los abogados?
Reserva del sumario.
7:49, cerremos todo este mapa con la inauguración. Era la fecha que usted nos daba, octubre 21, ¿no? Del 2015.
Sí, el 2015.
El presidente sí fue y cortó la cinta, y ahora le echa la culpa al otro, a Uribe.
Hace 195 días, Juan Carlos Echeverry me dijo, yo creo que para marzo del año entrante. Me dije, no me sirve, tiene que ser mucho antes. Seamos audaces. Pensemos fuera del closet, pensemos cosas que puedan poner a funcionar la planta antes. Y se me ocurrió decirle, ¿por qué no damos una bonificación si cumplimos con unas metas que anticipen el momento de poner en funcionamiento la planta? Y me dijo, buena idea, voy a socializarlo. Lo socializaron y eso tuvo buena acogida. Y los trabajadores todos respondieron con entusiasmo, y qué bueno que hoy podamos decir que nos anticipamos 4 meses, más o menos, a lo que estaba previsto hace 195 días.
Estaba muy contento el presidente Santos inaugurando la obra, por supuesto, que iba a traer tantos beneficios para esa zona de Colombia y para Colombia en general, en medio de esta industria de los combustibles, del petróleo. Pero allí no se dijo nada sobre los sobrecostos, allí no se le echó la culpa a Uribe cuando se inauguró la obra. Y a su vez los uribistas se quedaron calladitos, y no sé, Hassan, si esto sea cierto o no, pero seguramente aplaudieron como suya la obra.
Es muy posible, Vicky, cuando se dan este tipo de cosas, todos reclaman el triunfo. Cuando llegan las pérdidas, pues lo primero que salen es a lavarse las manos y a salir corriendo. Mire, ahora que Jairo mencionaba lo de los abogados y las líneas de investigación, hay una denuncia muy seria que no le han querido parar atención, y es la siguiente. Es que supuestamente hay personas que habrían estado viajando a Houston, uh-huh, a los Estados Unidos, a formar empresas a través de testaferros para ser consorcio interventor de Reficar. Uh-huh. Es decir, estar detrás de Foster Wheeler. Si eso es cierto, y si hay personas de la Junta, de Ecopetrol o de Reficar que se fueron a Houston para participar dentro de la interventoría, pues ahí sí que van a encontrar responsables de cómo se hacían los de los ojos cerrados a la hora de que giraban los cheques. Esa línea de investigación, ojalá la abra.
Juan Mario, hagamos esta cuenta para terminar.
Reserva del Sumario.
Entonces los sobrecostos son 4,000 millones de dólares, ¿cierto?
4,023, sí, para ser más exactos.
Bueno, ¿eso cuántos dólares al cambio de hoy son? ¿Cuántos pesos, perdón?
Eso termina siendo... A
ver, ¿más de 12 billones?
Más de 12 billones.
Como, ¿usted sabe como cuánto, 13, creen, como... cuánto creen los expertos que deben recaudar con la nueva reforma tributaria?
16.
16. Sí, esto es, o como... sea que si no si hubieran vigilado bien esa platica, a lo mejor no tendríamos que enfrentarnos a una reforma tributaria nueva.
Sin lugar a dudas. Esto es 16. Esto es dos veces también ISAGEN, imagínense. Claro. Más de dos veces.
El doble de lo que recibió el gobierno por vender ISAGEN. Más de tres reformas tributarias.
No, es espeluznante, y realmente gran parte uno se da cuenta que es, pues, mala planeación, desgreño, no, y haber una cantidad de errores.
Juan Mario, seis veces la plata que se perdió por el escándalo de Foncolpuertos, cuatro veces lo de Salucop, más de 10 veces el carrusel de la contratación en la capital, y la revista Semana plantea que con esa cifra el gobierno hubiera podido financiar la construcción del Metro de Bogotá.
Sí, ¿ah? Sin lugar a dudas, y se hubiera podido avanzar en gran parte del 4G, de toda la intercomunicación del país.
Juan Mario, pero diga también algo que es bien importante, es que aquí muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué no decían nada? Pues no decía nada porque el barril de crudo estaba por encima de los $80 y porque el dólar estaba a 1,800. Y cuando hay bonanza le pasaba lo mismo que a los venezolanos. Gaste y gaste, que cuando hay bonanza no hay ningún problema. Apenas bajó el valor del crudo y llegó a lo que está, ahí sí se siente lo que es los 4,000 millones de dólares de sobrecosto. Y aquí hay una cifra que nadie ha dado, Vicky, y que sí es importante tenerla. Es que hacer una refinería, por ejemplo, la de Arabia Saudita, Satorp, 400,000 barriles de petróleo al día, crudo pesado, le costó a los saudíes 14 billones de pesos. Si usted mira la que le costó a Breu en Lima, en Brasil, 230,000 barriles de petróleo al día, le costó 18.5 billones de dólares. Y esta última, Reficar, para más o menos compararla con la Strangium, de 50,000 barriles de petróleo al día en Alberta, Canadá, costó lo mismo que Reficar. La gran diferencia, que ellos no tuvieron los sobrecostos que tuvimos acá, porque usted lo mencionó muy bien, aquí esa platica se perdió.
No, y si, mejor dicho, si fuera un país correcto, Juan Mario, ya más de un ministro había tenido que volar de ahí. Empezar por ahí. Y no sé, pero ya más de un exfuncionario tendría que estar respondiendo de verdad ante las autoridades.
Sí, no, y muchos miembros de junta pues no podrían dar unas respuestas tan olímpicas, uh-huh, para salirse de cualquier tipo de responsabilidad. Esto uno también, como usted un poco lo dice, si esto fuera un país serio, digamos, esto sería, hubiera sido un escándalo ya hace varios años.
Si esto fuera un país serio, la fiscalía no había hecho los allanamientos la semana pasada. nada, sino había entrado en este proceso de investigación cuando empezaron los informes de la Contraloría en el 2011. Es que ahí es donde está la falta de seriedad. Aquí están
la
llegando...
falta de coordinación
no,
también.
Oh, por Dios, o sea... aquí están llegando a hacer las investigaciones cuando ya todo se perdió. Eso es lo que pasa en el país del realismo trágico.
Son las 7:56. Terminamos este mapa... este mapa del escándalo de Reficar con dos noticias a esta hora.
Reserva del Sumario.
Javier Barragán en vivo.
La FM Noticias en vivo.
Vicky, en vivo desde las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, pues en las últimas horas, varios agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CT de la Fiscalía General de la Nación adelantaron dos allanamientos, dos etapas de allanamientos. Uno en la capital del país, en una serie de operativos que se realizaron en residencias privadas de abogados y contadores, exfuncionarios públicos, en medio de las investigaciones que se adelantan por esos multimillonarios sobrecostos en la remodelación de la refinería de Cartagena en Reficar. Y la segunda etapa de allanamiento se realizó en Cartagena. Se hicieron tres allanamientos en las últimas horas en las casas de los funcionarios de CBI en Cartagena, en Bolívar. Estos allanamientos, según hemos conocido, ya fueron legalizados por un juez de control de garantías.
Y estamos en vivo, Juliet Castiblanco.
La FM Noticias en vivo.
Luego de una reunión que se llevó a cabo entre los miembros de la Junta Directiva de Reficar, decidieron emitir un comunicado de prensa donde rechazaron las acusaciones sobre los sobrecostos en la modernización de dicha refinería, que supera los 4,000 millones de dólares, dando a entender que no se elaboró de forma correcta y precisa por parte del contratista CBI el cronograma y la asignación del presupuesto. Además, aseguró que se ha realizado un seguimiento permanente al proyecto y que la variación que ha tenido en términos de inversión y de cronograma están identificadas y detalladas en los 5 controles de cambios realizados entre los años 2011 y 2015 y que además han sido informados oportunamente a la opinión pública y a los entes de control. La Junta Directiva señaló que durante la ejecución del proyecto se fueron acopiando los elementos de la reclamación por los sobrecostos y los tiempos no justificados generados por el contratista y que un equipo integrado por abogados nacionales e internacionales y expertos técnicos han venido estructurando dichas reclamaciones. Además, aseguró que se realizarán todas las gestiones para recuperar, entre otros, los costos no justificados en los que se hayan incurrido.
Reserva del Sumario.
Encuentran en www.lafm.com.co todo este mapa del escándalo de Reficar para tratar de entenderlo mejor. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes podrían ser los responsables? ¿Qué decisiones equivocadas se tomaron? ¿Por qué se llegó a esto? ¿De cuántos son los sobrecostos? ¿Qué ha encontrado la Fiscalía? ¿Qué ha encontrado la Contraloría? ¿Quiénes están haciendo los ciegos, sordos y mudos? ¿Y quién paga? Colombia. 7:59.
Reserva del Sumario.